legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes 12 de octubre del año 2020, día de fiesta, día festivo, día oficial, pero aquí yo estoy, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por Twitter, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades que le siguen en las redes sociales. Si usted las comparte, le podemos llegar a más personas en este que se ha convertido el principal vehículo de comunicación, de interacción de ustedes conmigo, de este servidor con ustedes. Así que nuevamente les invito a que compartan esta transmisión. Hoy es día festivo, la mayoría de ustedes probablemente no tienen trabajo. Yo por poco no me levanto porque estoy un poquito cansado, pero dije, voy a estar con mi gente comentando los últimos acontecimientos relacionados con nuestra campaña y asuntos de importancia para el país. Nos faltan 22 días, señores, solamente 22 días para las próximas elecciones. Van a ser días intensos, días importantes. Ustedes me conocen, esto se decide en las urnas. Aquí hay que trabajar hasta el último momento, asegurarse que toda nuestra gente sale a votar, llevar nuestro mensaje positivo, demostrar y evidenciar la falla del oponente. Esa es la estrategia que hay que seguir hasta el último momento. He tenido un fin de semana sumamente intenso y quiero primero que nada agradecer a todas las personas que de una forma u otra compartí con ellos durante este fin de semana. Estuve por Orocovi, Naranjito, Ay Bonito, Sidra. Gracias a todos los candidatos alcaldes en esos pueblos, diferentes candidatos legislativos, pero particularmente a la gente que nos recibió en sus hogares. Estábamos haciendo una caminata con distanciamiento social, no con mucha gente, sino simplemente visitando lugares estratégicos en esos pueblos, en Orocovi, en Naranjito, en Ay Bonito, en Sidra. Ayer tuve una visita a Guayama y ayer se transmitió el rally virtual por todo el distrito senatorial de Carolina. Así que gracias a los que nos recibieron en sus hogares, gracias a todo ese equipo de candidatos que nos ha acompañado, gracias a los que nos siguieron a través de Facebook Live y las redes sociales en el rally del distrito senatorial de Carolina. El próximo fin de semana vamos a tener el rally virtual del distrito senatorial de Guayama y ahí terminamos los rallies virtuales, porque pues ya en esta etapa final de la campaña con distanciamiento social, la gente pues lo que está pidiendo son eventos presenciales, así que estén listos. Tendremos nuevas sorpresas sobre cómo llevaremos esta última etapa, estos últimos 22 días de nuestra campaña para comisionados residentes. Vamos por buen camino, necesitamos el apoyo de todos ustedes y de eso vamos a estar hablando en estos 22 días que nos quedan. Pero en la mañana de hoy voy a tocar varios temas que quiero discutir con ustedes. Lo último del COVID-19, voy a compartir las últimas estadísticas y algunas noticias de primera plana. Voy a hacer unas expresiones sobre toda la controversia relacionada con la foto de la hija de la licenciada Alexandra Lúgaro. Nuevas acciones discriminatorias de Donald Trump y tristemente silencio de Jennifer González ante esas acciones discriminatorias. Sigue el festival de contratos y sueldos escandalosos en el Capitolio. Johnny Méndez y otros legisladores lo defienden y ahora Johnny Méndez ha aprobado una orden administrativa para que toda la información de la nómina sea confidencial. De eso voy a estar hablando con ustedes. Y finalmente, Finalmente parece que la gobernadora se dispone a aprobar una orden ejecutiva estableciendo algún tipo de política pública en torno a la violencia de género, violencia contra la mujer, que lamentablemente está arropando nuestro país en las últimas semanas. Esos temas voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Vamos rapidito al primer tema, lo último del COVID-19. Aunque estamos en campaña, no nos podemos olvidar que la pandemia nos sigue afectando. Está ahí. Estos son los últimos datos publicados en la mañana de hoy por el Departamento de Salud. 5 personas adicionales que han fallecido, lamentablemente. Además, se reportan 213 casos nuevos confirmados. 5 muertes y 213 casos nuevos confirmados siguen siendo una cifra muy alta. Por otro lado, el número de personas hospitalizadas se mantiene alrededor de los 300 y pico. Eso no es un número demasiado alto, así que esa, por otro lado, son noticias positivas que no hemos tenido un incremento en el número de personas hospitalizadas. Pero vuelvo y repito, hay que tomar mucha precaución. Tengo que decirle que en estas caminatas que tuve en el fin de semana, como les dije, estuve por Orocovis, Naranjito, Ay Bonito y Sidra, noté prácticamente la inmensa mayoría de la gente usando sus mascarillas y tomando sus medidas de precaución. Inclusive cuando visitábamos, cuando desde la calle saludábamos, algunas personas nos saludaban desde adentro, efusivos, tenían su mascarilla puesta dentro de su casa. Los que salían al balcón o al portón a saludarnos tenían su mascarilla puesta. Así que yo noto un alto nivel de conciencia de nuestra gente. Pero eso no le quita que la situación sigue complicada. La historia de primera plana de hoy del periódico El Nuevo Día. 5 pueblos de la zona metro se reparten la mayoría de los contagios del país. La densidad poblacional y la agitada vida social en el área, donde abundan los espacios cerrados, podrían explicar por qué la mayoría de los casos confirmados del virus se concentran en San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo y Caguas, mientras los alcaldes de estos municipios abogan por aumentar el muestreo de casos y hacer el rastreo a tiempo. A mí no me sorprende ese titular, honestamente, es lo lógico. Donde hay una mayor densidad poblacional, donde hay una mayor actividad comercial, donde hay una mayor actividad social, pues en el área metropolitana de San Juan. Así que pues me parece lógico que sea donde haya mayores contagios. Lo más importante es que me parece como lo más importante es la expresión de los alcaldes de los dos partidos, porque esos son municipios que tienen alcaldes populares y PNP, y todos pidiendo mayores pruebas y el seguimiento a tiempo. Esto sigue siendo, lamentablemente, un problema serio. El gobierno de Puerto Rico evidentemente ha fracasado en poder darle seguimiento a los casos, lo que nos trae pues las preocupaciones, las complicaciones que podrían venir. Vuelvo y repito, número de contagios todavía muy alto, número lamentablemente de personas que fallecen todavía muy alto, así que hay que seguir tomando las medidas de precaución. Bueno, en temas más de dominio público, yo no vi el video de Cobo Santa Rosa y su personaje La Comay el viernes pasado, pero sí he seguido de cerca la controversia, donde en el programa de El Tiritero de Cobo Santa Rosa se puso una foto de Manuel Natal con la hija de Alexandra Lugaro. Manuel, como ustedes saben, es el compañero de Alexandra Lugaro y ha básicamente criado a esa niña. Me he enterado que la foto es vieja, no es nada nuevo, es una foto de hace 1 o 2 años. Creo que la niña tiene 10 años en este momento, así que sería una foto de la niña hace 2 años. Y es una foto que estaba en Facebook, donde lo que se ve es una niña jugando con su padre, que es como su padre, Cobo Santa Rosa, quien tiene unas objeciones a la candidatura de Alexandra Lugaro, lo cual tiene perfecto derecho a hacer su opinión en términos de las figuras públicas y políticas, sí utilizó la imagen de la niña e hizo unas referencias y unas alusiones sexuales a la niña. Yo me expresé ayer por las redes sociales y quiero pues brevemente reflexionar con ustedes sobre ese incidente. En mi vida pública, que uno recibe insultos, agravios de analistas que tienen programas de radio, programas de televisión, los recibí en el pasado, los estoy recibiendo en este momento. Yo nunca he llamado a ninguna estación de radio o de televisión a quejarme porque algún analista haya hablado mal de mí, aunque lo que esté diciendo sea totalmente falso. No, creo que esas cosas vienen con el territorio, como se dice, son parte de los ejercicios de libertad de prensa. Las únicas veces que yo directamente o alguien de mis equipos de trabajo ha llamado a algún medio, no es para quejarse, es para decir, mira, no me estás dando espacio. O sea, no me has entrevistado, no me dan acceso a este programa o a esta estación. Y eso es perfectamente legítimo. Pero vuelvo y repito, yo, y lo saben, a mí, no voy a mencionar nombres, ustedes saben quiénes, no me llevan al programa, dicen barbaridad. En mi vida he llamado a ninguna de las estaciones a quejarme porque fulano de tal me está atacando. Yo creo que eso viene. Ahora, hay una excepción. Una sola excepción. Cuando yo era gobernador, y voy a hacer el cuento para que vean el contexto. Cuando yo era gobernador, un día de mi cumpleaños, mi hijo quería que celebráramos mi cumpleaños, mi hijo Juan Carlos. Estoy hablando hace varios años atrás. Juan Carlos era un adolescente. Juan Carlos quería que celebráramos mi cumpleaños tirándonos en paracaídas. Y lo hicimos. Fuimos, nos tiramos de paracaídas. Los que han tenido esa experiencia, les digo que es extraordinaria. Pero cuando usted se tira de paracaídas, usted no tiene ninguna licencia ni nada. Usted se tira con el maestro detrás de usted, agarrado. Y es una experiencia única. Y cuando nosotros nos tiramos, eso salió pues como unas fotos de noticias agradables, no controversiales. Creo que fue en El Nuevo Día. Salió en algunos de los periódicos. Muy bien. Mi hija Gabriela, como ustedes saben, estudiaba en ese momento fuera de Puerto Rico y medio en broma, medio en serio, se quejó de que ella no se había tirado en paracaídas. Y cuando vino ese verano la próxima vez que vino a Puerto Rico, se tiró en paracaídas. Igual que yo, igual que Juanqui. Por eso estoy haciendo este cuento como es. La foto que yo salgo yo con un hombre detrás de mí. El maestro que se tira contigo en paracaídas. La foto de Juanqui, sale Juanqui con un hombre detrás de él. El que se tira amarrado de uno, porque son los profesionales en paracaídas. Pues mi hija, le toman una foto cuando está llegando a tierra, ella con el maestro en paracaidismo detrás de ella. Y lo mismo, la levantó alguno de los periódicos, yo no recuerdo cuál, como esas notas agradables, como le dicen en el mundo periodístico, una nota light, liviana. Pues el entonces analista político Juan Manuel García Pasalacua, que en paz descanse, tenía un segmento en el Canal 4 al mediodía todos los días. Y Juan Manuel García Pasalacua tomó esa foto, que era una foto pública. No lo hizo conmigo. No lo hizo con Juan Carlos, mi hijo. Tomó esa foto y empezó a hacer insinuaciones de que qué hacía la nena del gobernador con ese hombre detrás. Yo, es la única vez que he hecho esto. Yo cogí el teléfono, llamé al gerente de Guapa Televisión en aquel momento, Joe Ramos. Le dije que eso era inaceptable. No tuve que argumentarle a Joe Ramos. Él lo entendió inmediatamente. Le exigió al señor Juan Manuel García Pasalacua que se excusara en el aire. El señor Juan Manuel García Pasalacua dijo que no se iba a excusar y lo despidieron. Usted métase con el político, critíqueme a mí, critique a Lugar o critique a Charlie, a Pierluisi, a quien usted quiera. Pero con los hijos menores no se metan. Con los hijos menores no se metan. Así que yo, como expresé ayer en las redes sociales, yo exijo para la hija de la Alexandra Lúgaro lo mismo que exigí para Gabriela en un momento dado. Uno puede tener objeciones y diferencias con los candidatos políticos, pero la familia y particularmente los hijos menores no se tocan. Lo viví en esa, también lo viví cuando Tata Charbonnier Sí, Tata Charbonnier, secretaria general del PNP, trató de insinuar que yo había dejado solo a mis hijos en mi casa una noche cuando Gabriela ya tenía 16 años. Lo que pasa es que Gabriela siempre fue chiquita y delgadita y hacía babysitting por todo el vecindario. Y Tata Charbonnier trató de insinuar que me radicaran una querella en el Departamento de la Familia. Con los hijos no se metan. Y con los hijos menores, mucho menos. Así que mi solidaridad con Alexandra Lúgaro, con Manuel Natal, pero más importante con su hija, y que aprendamos como sociedad de este incidente y que se tomen las acciones que se tengan que tomar para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, en asunto más directo con la campaña política. La verdad es que uno no termina de sorprenderse, y es duro decirlo, de las actividades, de las actuaciones claramente discriminatorias contra Puerto Rico de Donald Trump. Pero si uno no se sorprende de eso, lo que sí es verdaderamente sorpresivo es el silencio. Ay, quiero decir, perdone, lo voy a decir también. En el caso de Alexandra Lúgaro y de su hija, ha hablado todo el mundo. Todo el mundo ha hecho expresiones. Estoy sorprendido que Jennifer González no ha hecho ninguna expresión. Sorprendido. Presumo que tiene que estar ocupada en algo, pero cotejé su cuenta de Twitter hace unos minutos antes de entrar. Cotejé todas las noticias que hay en los periódicos por si había algo de ella. Ni una sola expresión de Jennifer González sobre un asunto serio en el cual, vuelvo y repito, se ha expresado prácticamente todo el mundo. Bueno, nuevas acciones discriminatorias de Donald Trump y nuevamente el silencio de Jennifer González, que es lo que de verdad para mí ya es sorpresivo. Lo dije al principio y lo repito, prepárense que una o dos semanas antes, quizás el día del debate, Jennifer González va a decir que ya no respalda a Donald Trump. Too little, too late. ¿Cuál es el último capítulo? Bueno, en el fin de semana, esto no está en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, pero en el fin de semana, ayer particularmente, José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en la capital federal, publicó, el periódico le publicó esta noticia en la edición digital, no está en la edición impresa. Nancy Pelosi asegura que la oferta de Donald Trump sobre el coronavirus excluye a Puerto Rico de fondos de salud para frenar la propagación. Y en la nota, en su primer párrafo de la nota, dice: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó hoy que la contraoferta de la Casa Blanca sobre un proyecto de estímulo económico excluye a Puerto Rico y los demás territorios de la inversión en iniciativas de salud para hacerle frente a la propagación del virus. Increíble. Increíble. Que en el paquete de estímulo económico que presentó como contraoferta, aquí les voy a explicar, no va a haber acuerdo hasta ahora, lamentablemente, pero que en la oferta, la contraoferta que hace Donald Trump a los demócratas para ver si se logra un acuerdo, nos enteramos no por Jennifer González, nos enteramos nuevamente por los demócratas, en esta ocasión por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, obviamente velando por los mejores intereses de Puerto Rico, que Donald Trump nos excluyó en lo que tiene que ver con los dineros que se hubieran asignado al Departamento de Salud o al sistema de salud para frenar la propagación del virus. Esto está publicado a las 12 y 41 de la tarde de ayer. Lo ven ahí en pantalla los que me están viendo. Y Jennifer González nuevamente no ha dicho nada. Pero ¿qué más tiene que pasar? Para que Jennifer González se dé cuenta que ella fue electa para defendernos a nosotros, no para pasear en el Air Force One y janguear con los senadores y congresistas republicanos. Nuevamente, otra acción de discrimen de parte del presidente Trump y los republicanos y Jennifer González. O los respalda o guarda silencio o las dos cosas. Cuando único se ha expresado disgustada con Donald Trump es cuando Donald Trump dijo que no a la estadidad. Pero cuando dijo que nos iba a vender, cuando nos dijo sucio, cuando nos acongela los dineros, cuando dijo que éramos un chorro de corrupto, Jennifer González se queda callada. No solamente se queda callada, respalda a Donald Trump. Sobre ese paquete de estímulo económico, obviamente esto es un reflejo del pensamiento de Donald Trump. Y los amigos que están en la Florida, que muchos nos siguen por este podcast, por favor, hay que salir a votar. Hay que derrotar a este señor y a lo que él representa. Pero también hay que derrotar a los que en Puerto Rico representan lo que este señor representa. Y no se olviden que la inmensa mayoría del liderato del PNP es republicano. Para que estemos claros, para que estemos claros. Sobre el paquete de estímulo económico, todo tiende a indicar que no va a haber un acuerdo entre demócratas y republicanos. Esa es la información que ha trascendido en los medios de comunicación. Aparentemente no va a haber un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque los republicanos no quieren dar suficiente dinero para atender la dimensión de esta crisis. Los republicanos quieren proyectar, aunque quiero que sepan, este fin de semana todas las encuestas que han salido, todas, lo que evidencian es que Donald Trump va camino a una derrota aplastante, como cuestión de hecho. Y esto es bien importante en esta campaña. Yo quiero, voy a hacer aquí un paréntesis a los amigos que nos siguen todos los días, además de agradecer su sintonía. Me está pasando mucho que estoy en la calle y la gente me dice, no, yo te escucho en el podcast. Yo discuto con ustedes aquí temas y analizo noticias, un poco como lo hacía cuando estaba en Radio Isla en Sobre la Mesa. Pero yo también aquí, y quiero que lo entiendan, uno de los propósitos para mí de este podcast a 22 días de las elecciones es que ustedes que me están siguiendo, y el viernes pasado le demostré la cantidad de personas que están siguiendo este podcast, mi página de Facebook, entiendan el mensaje que quiero transmitir, los argumentos que estoy dando para que ustedes se conviertan en portavoces. Si usted está conmigo, yo quiero que usted sea parte de mi campaña. Y que usted me ayude a replicar el mensaje que queremos llevar al pueblo de Puerto Rico. Donald Trump, volviendo a este tema, ahora mismo les decía que en el fin de semana han salido múltiples encuestas. Señoras y señores, no solamente hay una posibilidad real de que Biden va a ser el próximo presidente. La Cámara se va a quedar bajo los demócratas y Nancy Pelosi presidiéndola, amiga de este servidor. Nidia Velázquez, de las personas más cercanas a Nancy Pelosi, sino que ya se comienza a hablar de la posibilidad de ganar el Senado federal por los demócratas. Entonces tenemos a Jennifer González, que dice que la respetan en Washington, y sin embargo las acciones de la Casa Blanca demuestran que ni la consultan. Admitió, esto fue tema de discusión la semana pasada, Jennifer González admitió que el nombramiento que hizo el presidente al nuevo miembro de la Junta de Control Fiscal, el señor Peterson, ni la consultaron. Lo admitió. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Puerto Rico vaya a reelegir una republicana que ni los republicanos le hacen caso cuando Estados Unidos está a punto de elegir una Cámara Demócrata, un Senado Demócrata y un presidente Demócrata? Si a Jennifer González no le hacen caso en estas circunstancias y no ha sido efectiva con los de su propio partido, imagínese cuán inefectiva sería y cuál sería el mensaje que recibirían los demócratas de todo Estados Unidos. Todo el mundo está dándose cuenta de lo que representa Trump y los que lo siguen, menos Puerto Rico. Así que hay que pensarlo dos veces antes de usted considerar ni tan siquiera votar por Jennifer González el 3 de noviembre. Pero volviendo al paquete de estímulo económico, podría ocurrir un milagro en los próximos 20 días. La estrategia de Donald Trump se les cocotó porque eran doble. Era uno, que en Estados Unidos se creyeran que se había acabado la pandemia. Y de momento a él le dio el virus. Y está haciendo locuras con eso, que ya lo hemos analizado aquí. Y la segunda era tratar de decirle a los norteamericanos, la economía está boyante, no hay ningún problema, no hace falta un paquete de estímulo económico. En esa lucha, a 22 días de las elecciones, no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas. Pero les recuerdo que desde el verano los demócratas sí aprobaron una medida de estímulo económico que tiene, se calcula que entre todos los programas podría Puerto Rico recibir $14,000 millones. pero Jennifer González ni salió a expresarse a favor de esa medida. Ah, porque era de los demócratas. Y para ella es más importante mantener contento a los republicanos que defender a Puerto Rico. Así que en este momento el cheque de $1,200 adicionales que Jennifer González les dijo en julio que les iba a llegar, aparentemente, tristemente, no le va a llegar. Por este tranque entre republicanos y demócratas y por la obstinación de Donald Trump y los republicanos. El cheque de hasta $600 por desempleo que lo iban a extender hasta enero los demócratas, aparentemente no va. La ayuda a los municipios y al gobierno central para que tengan los recursos para enfrentar esta pandemia, aparentemente no va a llegar, vuelvo y repito, a menos que ocurra un milagro. Lo estoy diciendo en sentido figurado, entre demócratas y republicanos, pero eso aparentemente no va. Son las 8:29 de la mañana, me voy a ir a la pausa, hoy yo creo que termino antes de las 9 de la mañana, pero antes de irme a la pausa, yo les dije a ustedes, número uno, que voy a seguir siendo transparente en lo que tiene que ver con mi campaña. Ustedes son parte de mi campaña, ustedes se merecen toda la información. Cada vez que vengan anuncios nuevos, los voy a pasar aquí para que los puedan ver. Los voy a poner en mi página de YouTube y en mi página de Facebook, pero en la de YouTube para que ustedes lo puedan compartir. Y he compartido con ustedes por dónde vamos con las finanzas de mi campaña. Yo les dije que tenía un objetivo del primero de octubre al fin de este mes, al día antes de las elecciones, necesitaba levantar $200,000 adicionales para poder mantener nuestro mensaje en televisión, en radio, en las redes sociales. Y le dije que le iba a estar informando de tiempo en tiempo cómo íbamos. Bueno, hasta ayer 11 de octubre, en los primeros 11 días del mes, levantamos $52,148. Eso quiere decir que nos falta para llegar a los 200,000. Tenemos que apretar el paso. Vuelvo y repito, $52,148 en 11 días. Pero eso no es suficiente. Necesito llegar a 200,000 durante el mes de octubre. Por eso vamos a estar celebrando diferentes actividades, todas ellas virtuales. Pero lo más importante, necesitamos su aportación ahora. Les he pedido, si ya usted donó y lo puede hacer otra vez, se lo agradezco. Si no puede donar, lo entiendo. Si no ha donado, hágalo ahora. Y si ya usted donó, además de darnos un donativo adicional, si su condición económica se lo permite, le pido que me consiga 5 personas más que no hayan donado a mi campaña y que donen durante el mes de octubre. Y me lo informan, me lo ponen en las redes sociales. Facilito donar a nuestra campaña por Facebook Live. Perdón, por ATH Móvil. Por ATH Móvil. Van a la sección de negocios, business. Escriben, no hay un teléfono que, no es un número de teléfono. Escriben Aníbal Comisionado, corridito. Y ahí pueden hacer su donativo, nos ponen su nombre completo, vamos a tener su teléfono celular, vamos a tener su correo electrónico y de esa forma podemos cumplir con los mandatos de la ley federal. Por tarjeta de crédito, bien fácil. ATH Móvil se ha convertido en la forma que la mayoría de ustedes me dan sus donativos. Tarjeta de crédito, van a nuestra página de internet, acevedovila.com. Ahí hay información de la campaña, ahí están los apuntes diarios que enviamos por email, que publicamos, pero ahí también hay una sección para hacer donativo. Va a esa sección, acevedovila.com, va a la sección de donativo y ahí puede hacer su donativo por tarjeta de crédito. Y si lo quiere hacer por la manera tradicional, escriba un cheque o giro postal, Aníbal Comisionado 2020, la envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Recuerden, no se aceptan cheques corporativos, no aceptamos donativos anónimos y no aceptamos donativos en efectivo. Cada donativo que ustedes me envían, aunque sea de $1, lo tenemos debidamente registrado y así se informa a la Comisión Federal de Elecciones. Son las 8:32 de la mañana. Regreso luego de la pausa con el festival de contratos y sueldos escandalosos en el Capitolio, que ahora Johnny Méndez lo quiere hacer secreto. Y finalmente, la gobernadora se dispone a firmar una orden ejecutiva sobre violencia de género. Regresamos luego de la pausa.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, lunes 12 de octubre, a 22 días de las elecciones. Hoy es día feriado, pero aquí estoy yo desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo por Facebook, estoy en vivo por Twitter, estoy en vivo por YouTube, mi nuevo canal Aníbal Comisionado 2020. Les invito a compartir esta transmisión en vivo, o si la estás viendo grabada, con todos tus seguidores, tus amistades en las redes sociales. Les recuerdo que también se hace disponible en mi página, en mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y también se hace disponible en los formatos de podcast, en la versión de audio, a través de todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Acaban de ver algunos de nuestros anuncios. Muchos de esos ya han estado en televisión, los queremos volver a poner. Van a venir pronto anuncios nuevos. Nuevamente les invito, su donativo es importante, es necesario, es fundamental. Ayúdenme a llegar a cumplir los objetivos de recaudación de fondos que me he impuesto. Para eso facilito ATH Móvil, baja a la sección de negocios, Aníbal Comisionado, ahí puedes hacer tu donativo. Por tarjeta de crédito, baja a nuestra página acevedovila.com. Ahí está la sección para hacer donativo y ahí puedes hacer tu donativo con tarjeta de crédito, hasta con PayPal. Puedes donar cumpliendo con todos los requisitos de ley y también lo puedes hacer por correo escribiendo un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020 y enviarlo al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, tengo dos temas más que quiero tocar con ustedes antes de despedirme por el día de hoy. Señoras y señores, sigue el festival de contratos y sueldos escandalosos en el Capitolio. Johnny Méndez los está justificando, inclusive firmó una orden para que esa información sea confidencial. Yo tengo que reconocer aquí a dos figuras del Partido Popular que han llevado la voz cantante en este tema. Primero, el portavoz Tatito Hernández, quien ha estado insistiendo en que se hagan públicas esta información de todos los legisladores, de todos los partidos. Esto tiene que ser público. O sea, ¿cómo es posible que sea secreto cuánto gana un empleado del Capitolio? O por contrato o empleado. Tatito está dando la batalla y tengo que reconocer a Orlando Aponte, uno de nuestros candidatos a representante, quien ha ido al tribunal exigiendo que se dé esta información y Orlando ha sido el responsable. Orlando es nuestro candidato, porque estuve caminando con él durante el fin de semana, es nuestro candidato por el distrito que cubre por allá, Orocovis, Barranquitas, parte de la montaña de Puerto Rico, donde está este señor Uroyoan, que lo vamos a ver ahora, es el incumbente. Orlando ha estado llevando varios casos en los tribunales y ha sido pieza clave en que se conozca la verdad. Entonces, salen estos escándalos. ¿Y cuál es la reacción de Johnny Méndez? Esto es una nota del viernes de la semana pasada, que no me dio tiempo a compartirla con ustedes. Defiende altos salarios en la Cámara. Presidente Cameral indica que los legisladores y muchos empleados trabajan turnos que exceden las 8 horas. ¡Wow! Tenemos aquí gente, yo lo vamos a ver, con contratos de más de 100 pesos la hora. Tenemos empleados ganando muchísimo más que el legislador. Esto en el contexto del esquema de corrupción que ya ha salido a la luz pública de Tata Charbonnier y otros legisladores, donde le daban unas cantidades de sueldo exorbitantes a sus ayudantes para cambio de que sus ayudantes le devolvieran dinero para atrás. Miren lo que hasta está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, anoche tarde en la noche. Esta es una nota de Javier Colón Dávila. Dos legisladores comparten contratista que cobra $100 la hora. Gabriel Rodríguez Aguiló y Uroyoan Hernández requieren los servicios de un exmilitar para, según su factura, visitar comunidades, repartir dulces e identificar focos fundidos. 100 pesos la hora. Y miren lo que dice esta nota, porque esto hay que leerlo palabra por palabra. En el caso de Hernández Alvarado, sus facturas revelan cómo un día de abril de 2019, un día, cobró $800 por acompañar al legislador en un mensaje del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Cobró $800 un día por asistir a actividades en dos escuelas y facturó esa misma cantidad durante una visita de Rosselló a Orocovis. En dos ocasiones cobró $1,100 al día. Primero por una jornada de visitas a constituyentes y participando en reuniones con líderes comunitarios y en la segunda ocasión visitando constituyentes por 11 horas en Barranquitas. $1,100 en un día, dos veces. También facturó $400 por repartir dulces a niños por 4 horas en diciembre de 2018 y $900 un día por repartir cajas de juegos a niños y ancianos y visitar escuelas y centros de ancianos con motivo del Día de San Valentín en el 2019. Cuando yo caminé en Orocovis el viernes pasado, estábamos con nuestro candidato alcalde y con el candidato representante, con Orlando, el que acabo de decirle. Allí nos encontramos una señora y nos dijo: yo soy PNP, pero yo voy a votar íntegro popular porque ya yo no aguanto más la corrupción. Y nos habló específicamente de este representante Duro Joan. Y nos habló del que cobraba por repartir dulce. Si leen la nota completa en Nuevo Día en su edición digital, este señor se defiende y dice: ah, no, no, lo de los dulces, lo que pasa es que yo estaba disfrazado de Santa Claus. Como si eso hiciera una gran diferencia. Señores, lo que hay es un escándalo, un festival de contratos, de sueldos sin control. Ustedes conocen mi postura. La tenía desde que estaba en el programa de radio, en Radio Isla. No tiene nada que ver con que yo sea candidato. Es lo que creo. Les he dicho cómo se hace esto en el Congreso. En el Congreso hay unas escalas salariales que te obligan. Este señor no tiene ni bachillerato, creo. Las escalas salariales a nivel del Congreso, como deben ser en todos lugares, te incluyen preparación académica y experiencia. Y a base de eso, hay unas escalas que se le puede pagar al empleado. Y también el Congreso de los Estados Unidos está limitado la contratación por servicios profesionales de personas. Limitado. Tú no puedes estar dando un contrato de 4 horas al día, 8, nada. Usted usa empleados regulares. Puerto Rico necesita urgentemente una reforma de ese tipo. Urgentemente. Pero ¿cuál es la respuesta de Johnny Méndez al escándalo? Carlos Johnny Méndez firmó una orden administrativa para mantener en secreto los expedientes de personal de la Cámara. El documento fue firmado en septiembre. Hay denuncias de empleados de la legislatura que superan en salario a los oficiales electos. Esto salió en el fin de semana. Salió esta noticia. Esto para mí es inconstitucional. Nadie está pidiendo que den el seguro social del empleado. Es más, ni tan siquiera se está pidiendo dónde vive. Pero si usted es un empleado público, la nómina debe ser pública. ¿Cuánto gana cada empleado? Y si usted tiene un contrato con el gobierno, eso debe ser público. Eso como cuestión de hecho, en derecho constitucional, no tengo la más mínima duda que eso es información pública. Pero lamentablemente para Johnny Méndez, esto es información confidencial, esto hay que acabarlo ya. Le decía de esta familia, a esta señora que nos encontramos en Orocovi, tuve la siguiente experiencia. En todos los pueblos que visité este fin de semana, y yo no estaba en rally, probablemente más adelante participaremos en algunos rally con distanciamiento social y con mucho cuidado. Eran caminatas con pocas personas, visitando casa a casa, a veces saludando desde lejos porque la gente, para protegerse, te saludaba muy efusivamente, pero quería mantener el distanciamiento social. Pero en todos los pueblos que yo caminé, en el fin de semana, Orocovis, Naranjito, Aybonito y Sidra. 4 pueblos que tienen alcaldes del PNP. 4 pueblos PNP. Yo estoy en esta etapa tratando de ayudar a nuestros candidatos alcaldes que no son alcaldes. Para que con mi presencia pues poder ayudarles a llevar su mensaje. En esos 4 pueblos, en todos me encontré por lo menos una familia que me decía: yo soy PNP o yo era PNP. Pero no aguanto más y yo voy a votar íntegro por el Partido Popular. Yo no recuerdo ninguna campaña en la que yo estuve activo. Sí, de vez en cuando uno se encontraba eso, pero fue era el mismo mensaje: no aguanto más el PNP, no aguanto más la corrupción. En algunos sitios decían: mira cómo está este barrio y no han arreglado nada luego del paso de María. Así que me estuvo muy interesante esa reacción que vi en los 4 pueblos que estuve visitando durante el fin de semana. El pueblo de Puerto Rico de verdad está reclamando un cambio y la única alternativa para ese cambio es el Partido Popular Democrático. Bueno, el último tema que quiero tocar con ustedes, no por ser el último, es el menos importante, todo lo contrario. Finalmente la gobernadora se dispone a firmar una orden ejecutiva sobre violencia de género. No sabemos lo que dice la orden, pero aparentemente lo va a hacer esta semana. No sabemos si va a decretar un estado de emergencia, qué es lo que va a contener la orden, pero finalmente, un año más tarde de la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, tardía la acción, pero necesaria. cuestionan anuncio de una nueva orden ejecutiva para atender la violencia de género. En los últimos días, esto ha aumentado los casos de violencia contra la mujer. En muchos de ellos casos de pareja, en otros no se sabe. Violencia contra mujeres transgénero, lamentablemente, se ha aumentado vertiginosamente. Así que hay que ver lo que dice esa orden ejecutiva de la señora gobernadora, quien fue procuradora de la mujer y a quien se le está pidiendo esto desde que ella llegó a la fortaleza. Hace un año. Y en ese periodo, aparte de las voces de los grupos feministas, ha habido un silencio total cómplice del liderato del PNP. Ya Zoela Boy no está dentro del liderato del PNP, que era una de las voces que sí reclamaba este tipo de acción. Es inconcebible que la gobernadora se haya tardado un año. Es más, lo que dicen es que tiene un borrador. Hace un año dijeron que tienen un borrador de orden ejecutiva. El problema de violencia contra la mujer es un problema real. El problema de violencia contra la comunidad y de discriminación contra la comunidad LGBTTQI es un problema real de nuestra sociedad. No son problemas para esconderlos, todo lo contrario. Necesitan educación, necesitan acción coordinada de las entidades gubernamentales, necesitan acción coordinada de las entidades gubernamentales con las entidades de base comunitaria o sin fines de lucro que trabajan estos temas. En el caso de violencia contra la mujer, los grupos feministas, los grupos que dan apoyo yo creo que la inmensa mayoría de las veces saben y entienden este tema mejor que el propio gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Colaborar con ellos, trabajar con estas entidades. Pero se perdió un año completo. Se le fue el año de la gobernación a Wanda Vázquez y ahora aparentemente va a firmar esta orden ejecutiva. Hay que estar pendiente. Enhorabuena, ojalá y de verdad venga con un plan estratégico para atender este serio problema social y de violencia que vive nuestra sociedad y particularmente que está viviendo la mujer puertorriqueña. Bueno, les dije que hoy iba a terminar un poquito más temprano. Son las 8:49 de la mañana. Recuerden, el coronavirus, el COVID-19, sigue suelto por nuestras calles. Por favor, cuídense mucho. No se expongan innecesariamente. Anden todo el tiempo con su mascarilla puesta, lávense las manos. Yo, por ejemplo, en estas caminatas, oigan, en Naranjito caminé por el barrio El Cerro, que eso es al lado de la plaza de Naranjito, y eso eran unas cuestas así de empinar y unas escaleras, unos callejones, pero ahí estábamos todo el mundo con la mascarilla puesta, a pesar de que había que subir al de arriba, y obviamente todo el tiempo echándonos alcohol, todos los que estábamos en la caminata, igual en el resto de los sitios. También hay bonito en el barrio Pasto, también Haldas, para arriba y para abajo, todo el tiempo con la mascarilla puesta. Usted no se quite esa mascarilla, tenga alcohol, hand sanitizer cerca de usted, tome todas las medidas de precaución. Les invito nuevamente a que me den su colaboración económica. Necesito llegar a esa meta que me he impuesto. $200,000 durante el mes de octubre. Hemos levantado $52,148 en los primeros 11 días. Requiere que aumentemos el paso. Si ya donaste y puedes volverlo a hacer, te lo agradezco. Si ya donaste y no puedes volverlo a hacer por tu situación económica, te entiendo. Si no has donado y puedes donar, hazlo ahora. Si no has donado y no puedes donar por tu situación económica, lo entiendo. Y si ya donaste, consígueme 5 personas más que donen a mi campaña en este mes de octubre. Que no hayan donado, 5 más. Bien fácil, ATH Móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado, incluyes tu nombre completo, vamos a tener tu correo electrónico, vamos a tener tu número de celular y con eso cumplimos con todos los requisitos de ley. En la sección de negocios escribes Aníbal Comisionado, ahí puedes donar con ATH Móvil. Tarjeta de crédito, vas a mi página acevedovila.com, ahí hay una sección para donar, hacer donativos, puedes pagar con tarjeta de crédito o hasta con PayPal. Y si quieres enviarme un cheque o giro postal, a nombre de Aníbal Comisionado 2020, lo envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Comparte esta transmisión si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo en Twitter, si me estás viendo en YouTube. Comparte esta transmisión, de esa forma le llegamos a más personas. Recuerda que también vamos a está disponible en un rato en mi plataforma de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Que tengan un lindo día. Son las 8:52 de la mañana. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en otra edición más del podcast de Aníbal. Que tengan lindo día.
No vamos a permitir, y no hay planteado ningún proyecto con posibilidades que vaya dirigido a crear una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Nosotros respaldamos a nuestra comisionada residente.
Yo no defiendo ni patrocino ninguna versión que se parezca a una 936.
Ahora sí, ahora estoy contenta.
Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
una
yo
misma
no soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
¿Qué?
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.